No, no me he vuelto norteamericano, tranquilo, tranquilos, amigos oyentes, sigo siendo muy español, no estamos de pie con la mano en el pecho ni nada de eso, eso cuando vemos nuestra bandera y nuestro himno. Pero la música sirve de introducción para irnos hasta Estados Unidos. Miren, lo estamos viendo, ¿no? Ya es noticia mundial, está afectando a todo el mundo. Hemos visto imágenes de reacciones a lo largo de todo el planeta, en España, hasta Nueva Zelanda. Veía el equipo el otro día de rugby con su famosa jaca, equipos deportivos en toda Europa. Todo el mundo está reaccionando a lo que ha ocurrido en Estados Unidos con, iba a decir presunto asesinato, pero la verdad es que viendo las imágenes, yo espero que este policía, por llamarlo algo, pues pague lo que ha hecho, si se demuestra, por supuesto, en un juicio justo, ¿no? Hablo de la muerte de George Floyd, ya saben, este afroamericano de Minneapolis, en Estados Unidos, que ha supuesto, yo creo que un golpe tremendo en toda la sociedad norteamericana, seguramente el más fuerte desde el fallecimiento de Martin Luther King, y que ha hecho reaccionar a esa sociedad. Por eso hoy quiero acercarme hasta Estados Unidos y quiero hacerlo con dos tinerfeños. En las dos costas, en las dos puntas extremas del país norteamericano, voy a saludar ahí a dos tinerfeños. Además, uno de ellos con una historia también bastante curiosa que después le quiero preguntar, que es Eduardo Díaz. Eduardo, ¿qué tal? Buenos días para ti, evidentemente, más que para nosotros, ¿no?
Buenos días, me han hecho madrugar, cosa que a un actor le sienta fatal.
Tú estás en Nueva York, ¿verdad?
Sí, estoy en Nueva York.
Bueno,
en Nueva York.
Además, como dice, Edu es actor, está con la beca Fulbright, en la categoría de artes escénicas, estudiando en una escuela de interpretación que tú me decías ayer cuando hablábamos, Eduardo, que además es prácticamente, me decías que los profesores son todos negros, son afroamericanos y tus compañeros también lo son, ¿no?
Muchos de ellos. Además, justo ayer, después de hablar contigo, estuve hablando con ellos por Zoom, por ordenador, como todo el mundo ahora mismo, y tuve una clase y al final les hice un par de preguntas, porque de hecho ellos son activistas. Uh-huh. Después hablé también con una compañera que es negra y ella me dijo que ella había elegido la escuela porque sabía que era un lugar de confianza en el que ella no se iba a sentir incómoda.
Uh-huh. Me decías que incluso por debajo del piso donde vives has visto pasar las manifestaciones, las has visto desde tu ventana, ¿no?
Efectivamente, vivo en el centro de Manhattan, elegí como buen toscalero, yo dije, mira, yo quiero ir en cholas casi a la escuela todos los días.
Sí.
Entonces vivo muy cerca de la escuela.
Sí.
Y bueno, muy cerca de Times Square.
Sí, porque esto de vivir cerca de Times Square en Manhattan no debe ser nada barato. Debe ser una buena beca.
Nada. Es porque tengo la beca, porque si no, vamos, es prohibitivo.
Bueno.
Pero bueno, la cuestión es que estoy viviendo todo este tema pues como muy cerca. Y debajo de mi calle, otro día, bueno, hubo una detención bastante fuerte con mucha policía y... Sí. Bueno, en fin, con bastante miedo, la verdad.
Sí.
Y ayer pasó una manifestación pacífica por aquí justo debajo de mi casa y bueno, también fue emocionante verlo.
Oye, quiero preguntarte si has sentido un poco ese racismo entre blancos y negros en Estados Unidos, pero también quiero hacerle la misma pregunta. Yo hablaba con él hace casi dos meses ya, al principio de toda la crisis del coronavirus, con otro tinerfeño, de Guamasa, para ser más exactos, que vive en Palo Alto, California, y además tiene una empresa tecnológica en Silicon Valley, así que está en el centro del mundo tecnológico. Se llama Miguel Acosta. Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días, también para ti.
Hola, buenos días. Que se queje Eduardo me da un poco, porque he visto las fotos menos cuartos.
En California aquí hay unas horas menos, efectivamente, así que el madrugón, yo les agradezco a los dos muchísimo el madrugón que ha dado para estar con nosotros, evidentemente. Bueno, yo les plantearía la misma pregunta a los dos, es decir, ustedes, por el tiempo que llevan, Eduardo, tú ya llevas unos años en Estados Unidos, perdón, Miguel, tú llevas ya unos años en Estados Unidos, ¿no?
Sí, tres, más o menos.
Tres. Eduardo, tú ibas solo unos meses, creo, desde que estás con esta beca en esta escuela en Nueva York, ¿no?
Yo desde septiembre.
Vale. Y le pregunto a los dos, contésteme el que quiere. ¿Ustedes han podido sentir ese racismo que nos cuentan desde fuera entre los blancos y los negros en Estados Unidos? ¿Han tenido algún episodio cercano, digamos, o no?
Miguel, por antigüedad creo yo que te corresponde.
Venga, Miguel.
No, a ver, yo personalmente no, o sea, no lo he visto. Nosotros estamos en una burbuja, o sea, sí. Silicon Valley, o sea, California es una burbuja dentro de Estados Unidos en cuanto a lo que es en teoría más liberal, y aquí ya dentro de California, Palo Alto, que está al lado de San Francisco, pues es una sociedad más abierta. O sea, que sí que hay, bueno, lo que se ha visto es lo que se puede ver en la prensa y demás, pero yo personalmente por la calle encontrarme con ese problema, ¿no? También es verdad que yo vivo en una comunidad donde el 60% de las personas aquí son asiáticas.
Sí.
O sea, que ni siquiera es... Entonces yo a nivel personal...
O sea, que en ese sentido, por ejemplo, San Francisco es una zona mucho más abierta y mucho más tolerante y hay menos problemas en ese aspecto, por ejemplo.
Bueno, a ver, la pregunta también fue muy concreta. Fue sí. El racismo frente a un negro, a lo mejor. Siento que sí se nota que hay distintas clases. Entonces tienes, a un lado de la autopista, una ciudad o un pueblo bastante rico y al otro lado, pues lo contrario, bastante pobre. Y en este caso lo que pasa no coincide con una comunidad negra, sino con una comunidad más bien pues de inmigrantes de México, a lo mejor, ¿no?
Uh-huh.
Entonces sí que, pero tampoco a nivel personal me he encontrado una persona insultando, discriminando a otra por su raza, o sea, a nivel personal, ¿eh? Uh-huh. Yo aquí no me lo he encontrado, vamos.
Eduardo, ¿tú has encontrado esos episodios? Por ejemplo, en la escuela donde tú estudias hay cierta separación, o no buscada, pero sí a lo mejor natural, entre negros y blancos, ¿o no?
Mira, efectivamente, yo no he visto ese racismo tampoco en las calles, no he sido consciente, pero sí que he visto algunas actitudes y algunas realidades también por mi calle que hacen pensar que efectivamente el racismo es un tema sistémico en Estados Unidos. Entonces hay, por ejemplo, en mi escuela sí que he visto como una especie de trato de favor por parte de los profesores con mis compañeros negros, en plan de, por favor, los negros que no se queden detrás, que vengan para adelante, ¿sabes? Sí. Por ejemplo, estamos en una clase, o por favor, los negros que cojan el bolígrafo, que tendemos a no apuntar las cosas, ¿sabes? Ese tipo de cosas, como de que te hace pensar, que yo al principio...
Ese tipo de comentarios que a lo mejor pueden ser el principio de algo, ¿no?
Claro que yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué hacen ese comentario como tan de los negros? Me parecía como hasta políticamente incorrecto, ¿sabes?
Sí.
Pero bueno, efectivamente, ahora estoy cayendo en que tienen mucho, vamos, tienen un fondo tremendo, ¿no? En este país.
Sí.
Así que a tu pregunta, pues cada vez respondo más que sí.
Uh-huh. Y les pregunto, ¿a ustedes, por ejemplo, viniendo de España, viniendo de Canarias, les han puesto la etiqueta allí de latinos, por ejemplo? ¿Han sentido algún episodio racista con contra ustedes en ese aspecto o no? ¿O no han sentido eso?
Yo siempre espero a Miguel.
Venga, Miguel, en tu caso.
Bueno, eso... a ver, no, directamente no. O sea, de verdad es una comunidad, pero otra vez, estás hablando de distintas burbujas, distintos sitios, ¿no?
Sí.
Entonces, en esta en concreto no, hay de todo, porque habrá de todo, pero a nivel personal no llega.
Claro, en Silicon Valley tiene que haber gente de todo el mundo, absolutamente, imagino, Miguel, ¿no?
Pero claro, absolutamente de todo y sobre todo muy concienciada. O sea, a mí este movimiento me ha hecho pensar mucho. Me ha hecho pensar mucho porque, bueno, porque en el fondo no me considero una persona racista para nada, ¿vale? Pero el movimiento no se trata de que un blanco no se considere racista. O sea, para mí el movimiento, y es lo clave, que no sé si está llegando o no llegando a transmitir, es que realmente que no basta con no ser racista en esta sociedad, que hay que ayudar, que hay que llevarlo al siguiente paso, ¿no? Al paso de la empatía, ¿no? De decir, oye, hay que concienciar que hay una parte de la población que lo tiene muy complicado, o lo tiene más complicado que cualquier otro.
Este policía, por ejemplo, que está ya detenido y acusado, creo, de homicidio en segundo grado, por lo visto tiene un historial ya de algunos expedientes disciplinarios con personas afroamericanas y tal. ¿Se han tropezado ustedes con alguna vez con ese típico americano blanco, con ese racismo, digamos, inculcado sus genes o no? Venga, Edu.
En mi caso, la verdad que no. La verdad que, ya les digo que, bueno, perdona, no sé si escuché una pita tremenda aquí, pero bueno, perdonen, es que mi calle es súper ruidosa.
No te preocupes.
Y hasta ahora, sí, a todas horas siempre hay escándalo. Que la verdad que no. La verdad que no me he encontrado ninguna. No. Directamente les digo que no. Y en la escuela, pues, precisamente creo que todos estábamos como en sintonía, ¿sabes? En armonía, sí, diríamos. Entonces, la verdad, no he tenido que vivir esas situaciones tan límites. Y lo del latino, lo que decías antes, Guillermo,
sí,
no veas que es injusto, porque yo pasé mucho tiempo en Madrid, 18 años viví en Madrid, estudié, sí, y demás, y trabajé allí mucho tiempo, y como para mis amigos allí, yo sí era como latino, casi. Los canarios en Madrid somos exóticos. Y resulta que yo aquí decía, vaya, yo aquí soy más latino que nada. Hasta que un colombiano me dijo, perdona, tú no eres nada latino, tú eres español. Y en fin, yo no soy nacionalista ni nada de eso, pero no les puedo decir que no me disgustó.
Lo pregunto
Deja de ser
porque las
exótico.
noticias que tengo es que allí, que es curioso, ¿no? Si los negros se quejan de racismo, pero me dicen que, por ejemplo, los negros afroamericanos son bastante racistas también con los latinos en ese sentido. Por eso les he preguntado este aspecto. Oye, Eduardo, ¿y has sentido miedo estos días con las manifestaciones, con las movilizaciones? ¿Ha habido toque de queda en Nueva York? No lo sé. ¿Has tenido que quedarte en casa? ¿Cómo lo has vivido?
Pues mira, yo llevo en un huracán emocional desde que empezó la pandemia y entonces pues con este tema de las manifestaciones pues ha sido un poco similar. El primer día, los dos primeros días pasé miedo, o sea, pasé miedo real porque es que esta ciudad es imprevisible y en fin, como es una cultura que tampoco conozco del todo, pues que no sabía qué iba a pasar. La primera noche hubo una detención aquí en mi calle, muy fuerte, muy fuerte. O sea, oí unos gritos, me asomé, y en 30 segundos llegaron refuerzos y estaba toda la calle llena de policía, un helicóptero con el foco apuntando a mi calle. El grito, bueno, una locura. Ayer, por ejemplo, pasó una manifestación pacífica. Y en fin, yo estaba en el balcón también con una cacerola, porque las cacerolas aquí unen más que separan, y bien, y fue emocionante, ¿no? Y yo de verdad creo estar viviendo un momento histórico.
No te
Y
quepa
ojalá
duda,
sea
sí.
así,
No, y
ojalá
además
sea así.
se da un poco el cóctel para todo, con todo el tema también del coronavirus y todo, y encima Nueva York, que ha sido un poco la zona cero también de Estados Unidos, y supongo que estos días la gente ni mascarillas ni nada, se ha olvidado de todo el asunto con toda esta protesta, ¿no?
Yo creo que nadie se acuerda del coronavirus ya. Y justo ayer lo hablaba con Carl Ford, con el profesor, y claro, decíamos, a ver, ¿en qué momento entra otra vez en esta ecuación el coronavirus? ¿Y cómo va a afectar al movimiento y cómo va a afectar a lo que pueda suceder en los próximos meses? Va a ser un verano muy hot, me dijo él. Pues seguramente,
Está claro.
sí.
En fin, Miguel, tú que llevas allí unos años más, encima con un presidente como Trump, que en fin, me ahorro los comentarios, aunque allí los gobernadores de los estados también tienen mucha fuerza, ¿no? Pero con Trump a la cabeza puede pasar cualquier cosa en Estados Unidos, Miguel, ¿eh?
Sí, de todas maneras, ojo, hay miles de manifestaciones en todos Estados Unidos y algunas son las que se ven en la tele, que son las más bueno, violentas o otro mensaje, y después hay otro tipo de manifestaciones donde lo que se está buscando es el fondo, cuál es el problema real, ¿no? Y te digo, yo dejé a mi hija de 16 años y se manifestar, y se fue ella allí con todo lo que llaman high school, que son el instituto, los de bachillerato, y todos ahí, de todo tipo de razas, todo tipo de condiciones económicas, y la policía ayudándoles a cortar la calle, y cuando hubo que arrodillarse, se arrodillaba la policía. O sea, fueron unos momentos muy emotivos, y bueno, que hay otra realidad detrás de
No,
una
esas imágenes también
manifestación.
las hemos visto en España, ¿eh? De policías arrodillados
Claro,
y de
y el
manifestaciones
punto
no
era mí.
violentas, digamos.
Claro, y el punto importante, y nos pasa a todos, es que no basta con no ser racistas, y nos pasa también en Tenerife. O sea, en Tenerife vemos a una persona, a lo mejor que viene de África, y le decimos, bueno, yo no soy racista, le llego, le doy buenos días y sigo a mi trabajo, sea lo que sea, ¿no? Y todo este movimiento no es de eso, este movimiento es que hay que llevarlo al siguiente nivel. Hay que decir, oye, que esta persona que acabo de ver de África, a lo mejor en Tenerife, lo ha pasado muy mal, no ha tenido oportunidades, o sea, porque yo tengo todas las oportunidades del mundo, este no tiene una oportunidad, y yo simplemente, por ignorarlo, entre comillas, y decir que es como yo, y pasar de largo, ya es suficiente, que es lo que hacemos nosotros, y con eso nos quedamos tranquilos. Y el movimiento es esto lo contrario, el movimiento es, oye, gente de otras razas, sobre todo blancos, vamos a darnos cuenta de una vez que esta gente lo tiene más complicado, y a partir de ahí vamos a ver si podemos hacerles la vida mejor. Y ese es para mí es el punto clave de todo el movimiento, y por eso creo que es muy importante. Es el momento en que los blancos despiertan, entre comillas, y dicen, esto ya no es de no ser racista, esto es realmente de ayudar. Y aquí donde yo personalmente creo que hemos fallado muchos de
Efectivamente.
nos consideramos los racismos, miramos a otro
Efectivamente.
lado y es suficiente, y no es eso.
Miguel Acosta, tinerfeño residente en California, en Palo Alto. Gracias, ¿eh? Ha sido un placer volverte a escuchar. Un abrazo fuerte.
Venga, que vaya todo muy bien por allí.
Igualmente, hasta luego.
Miguel, encantado. Hasta luego.
Bueno.
Eduardo, suerte con Nueva York.
Igualmente por allí. Igualmente,
mira, dos tienen feña. Las dos costas de Estados Unidos, deseándose suerte. Gracias, Miguel. Eduardo, que oye, que seguiremos tu trayectoria artística, ¿eh? Porque tú eres actor y productor, ¿verdad?
Sí. Un 2x1.
Bueno, pues nada, pues te deseo mucha suerte. Vamos, que vaya muy bien con esta beca Fulbright en Estados Unidos y ya nos contarás cuando vuelvas, ¿de acuerdo?
Muy bien, muy bien.
Un abrazo fuerte, muchísimas gracias. Hasta luego.
Gracias a ti, Guillermo, hasta luego.
3 minutos y medio para las 12, así lo están viviendo. Dos tinerfeños, uno de Guamasa, otro de Santa Cruz, en Nueva York y en California. ¡Qué pequeño es el mundo! 3 para las 12.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
En Muebles La Paz en Tacoronte.